como dejar al desnudo cada uno de esos países y como en su totalidad. No se puede dibujar.
No, total. Es un poco lo que vos mencionás, ¿no? De que cada país tiene sus distintos contextos y esto va también a depender mucho de cada región, ¿no? Entonces, que se hayan juntado más de 50 países a conversar sobre eso no es poca cosa. Obviamente que, digamos, en términos de resultados y de las conversaciones que se vieron, creo que fueron fructíferas. La conferencia, tal vez a diferencia de otros espacios internacionales, contó, digamos, con etapas previas de participación. Se le pidieron a los distintos actores que, por ejemplo, puedan enviar aportes por escrito, fueron parte de algunos diálogos virtuales. Pero bueno, después si uno lo que ve más entrada, digamos, en la conferencia y durante esos 5 días, fue que sí, obviamente, la participación de otros actores fue un tanto restrictiva en términos de, por ejemplo, solo había una determinada cantidad de espacios para cada actor. Entonces, ahí también es donde uno también empieza a ver, bueno, qué es lo que es el famoso expectativa versus realidad de lo que uno espera y también de lo que termina pasando. Y en términos un poco de resultados, digamos, qué es lo que se desprende de esta conferencia, me parece que es importante resaltar que se va a llevar a cabo un documento, digamos, con los distintos insumos de lo que fue sucediendo, pero básicamente podríamos hablar de que, por un lado, se va a crear como un grupo de expertos, de científicos, un panel de científicos que va a asesorar sobre, bueno, justamente cómo deberían seguir los países. Después, por otro lado, también es la continuidad del proceso, es decir, el año que viene en Tuvalu tendríamos la segunda conferencia, que esto también es importante para que justamente no sea un hecho aislado. Después crearon como 3 líneas de trabajo, se podría decir, una que tiene que ver con hojas de ruta de transición, es decir, justamente, ¿no? Cómo los países, porque también una cosa es, bueno, la declaración de sí, tenemos que llevar a cabo una transición energética, pero luego tenemos el cómo. Claro. Y el cómo es sumamente importante justamente para, de vuelta, o sea, incorporar dimensiones y variables sociales y no solamente estar hablando en términos técnicos o económicos, ¿no? Esto me parece también bastante importante. Después, otro de los grupos de trabajo tiene que ver con temas de financiamiento y de comercio y esto que les comentaba de el lanzamiento de este panel científico. Pero, y si bien esto me parece que es muy positivo, obviamente que no nos tenemos que olvidar también que hay otros espacios internacionales y otros procesos internacionales, como por ejemplo lo que sucede siempre todos los años con las famosas COPs de cambio climático.
Claro, te iba a decir eso, sí.
Que es, bueno, cómo dialogan estos espacios, ¿no? Mm. Porque sin ir más lejos, no quiero ser sumamente técnica, pero para también contarles un poco, el año pasado fue la COP 30 y se celebró en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil. Como resultado de esto, la presidencia, o sea, brasileña de la COP 30, vamos a decir que asumió la responsabilidad de liderar y de juntar aportes desde los distintos sectores para llevar a cabo, para empezar a desarrollar hojas de rutas. Una de esas hojas de rutas es sobre justamente la transición que deje atrás a los combustibles fósiles. Entonces, acá empezamos a ver que hay procesos que corren, digamos, de manera paralela, que están dialogando. Entonces, la pregunta puntualmente que la gran mayoría nos estamos haciendo en este momento es, bueno, tenemos por un lado la Convención de Cambio Climático que habla de justamente hojas de rutas, de transición, y tenemos por otro lado esta declaración final de la Conferencia de Santa Marta que también habla de hojas de rutas de transición. Bueno, ahí la pregunta es, ¿cómo van a dialogar? Porque si no, estaríamos de vuelta repitiendo y la idea no es repetir ni esfuerzos ni tiempos. Entonces me parece que ahí, en estos próximos meses, va a ser muy necesario ver qué es lo que sucede justamente con estos dos procesos, cómo dialogan. Y creo que también al final de cuentas es cómo podemos empezar a ver esto de manera concreta en los territorios.
Claro, que es lo más importante en realidad, ¿no? En qué momento se va a poder implementar y en qué momento se va a ver algo concreto. Y también me interesa saber cuáles son esos países que no participaron, porque eso habla mucho, justamente porque son, en algunos casos, los países que más trabajan la cuestión del petróleo, del carbono. Entonces, también ahí hay un faltante que es complicado.
Bueno, efectivamente lo que vos decís, la realidad es que esta primera conferencia, en realidad, los países que fueron parte fueron aquellos que, digamos, por lo menos en las declaraciones, tienen una mayor voluntad política para dejar atrás a los combustibles fósiles, para transicionar eso del petróleo, el gas y el carbón, y no estuvieron presentes, como bien vos decías, los países petroleros, ¿no? Entiendo que una de las cuestiones que se decía sobre esto, porque es muy importante, porque en algún momento estos actores se van a también tener que abordar, claramente. Una de las cosas que se mencionaba era que en esta primera instancia y esta primera invitación que habían llevado a cabo sobre estos países era justamente tratar de reunirse a aquellos países que tenían esa voluntad política. Pero comparto totalmente lo que vos decís de que en algún momento, y más temprano que tarde, debería también justamente darse esa conversación con los países que justamente incentivan, digamos, la actividad hidrocarburífera, porque si no, nos estamos quedando con una porción, nos estamos quedando con una parte muy pequeña de la imagen y de lo que realmente sucede. Y creo que ese también va a ser otro de los desafíos de, bueno, ¿cómo se va a llevar a cabo esto, no? Porque digo, si solamente es un conjunto de países que llevan a cabo esta transición, no va muy de la mano con cómo debería ser, porque digamos, teniendo en cuenta justamente, todos tenemos una responsabilidad sobre, digo, todos los estados tienen responsabilidad sobre esta problemática. Entonces todos, de alguna manera, en mayor o en menor medida, deberían también hacerse cargo y también transicionar y justamente tomar las responsabilidades que le corresponden. Entonces, ese es otro interrogante que también debería empezar justamente a responderse en los siguientes meses y de cara seguramente también a la segunda conferencia.
Ya es muy positivo tu participación, bueno, en representación de la fundación. ¿Cómo está la Argentina hoy? ¿O cómo vos pudiste charlar con o escuchar o cómo se presenta la Argentina hoy ante esta posibilidad?
Bueno, estamos frente a un escenario bastante complejo, ¿no? Digo, de más
sacando de lado lo que tiene que ver con la coyuntura política, ¿no? Hablando de territorio, sí. De qué tenemos, qué falta.
A ver, lo que sucede en Argentina puntualmente es que, para que nos demos una idea, nosotros tenemos una matriz energética, o sea, nuestra matriz energética, más de un 80% está compuesta por combustibles fósiles, principalmente gas, y luego petróleo. Carbón tenemos, es ínfimo, es menos del 1%, pero sí somos fuertemente dependientes del petróleo y del gas. Y mientras tanto, el resto, digamos, es más o menos un 14% de la matriz energética, está compuesto por energías renovables, puntualmente más que nada por energía solar, eólica, pequeños aprovechamientos de energía hidráulica. Pero bueno, vemos de vuelta que nosotros debemos avanzar con esa transición, pero hay que ver ese cómo, porque justamente somos un país que tenemos alta dependencia de los combustibles fósiles, y cuando hablamos de la matriz eléctrica, es decir, cómo se produce nuestra electricidad, también tenemos una fuerte dependencia al gas. Nuestra matriz eléctrica está mayoritariamente también compuesta por gas. Entonces ahí me parece que hay algo muy interesante que podemos hablar de Argentina, pero en realidad creo que también es muy importante que esto sucede en muchos otros países de la región, que tiene que ver con, y conectando con el eje de justicia, que tiene que ver cómo hacemos para transicionar, empezar a diversificar nuestra oferta energética y nuestra matriz energética, pero también teniendo en cuenta que en nuestra población también tiene distintos, digamos, hay gente que todavía no tiene un acceso seguro, asequible, continuo a la energía. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de pobreza energética. Claro. Y cuando estamos hablando de esto, tenemos que tener en cuenta que la energía puede ser tomada como un derecho habilitante de otros derechos, derecho a una alimentación, digamos, como a educación. Entonces, ahí es donde me parece importante tener en cuenta también este sentido de, más allá de que tenemos que dejar los fósiles atrás, y empezar justamente a transicionar en esta matriz energética, no nos podemos, no podemos, no deberíamos dejar de lado justamente todo lo que hoy sucede en nuestro país y en muchos otros países de la región respecto a este acceso. Y ahí es donde también hay que empezar a ver las formas y de qué manera, por ejemplo, en la medida en la que se empieza a transicionar, también se está garantizando un acceso universal, limpio, desde ya, asequible también, y continua la energía. Entonces es muy delicado esto también, porque obviamente que nuestro país es muy diverso a lo largo y a lo ancho, entonces también hay que estudiar claramente las características de cada región en particular. Sabemos obviamente que, por ejemplo, hay lugares que se les llama, digamos, los punta de línea, que son justamente a veces, muchas veces, que están más alejados y que justamente ese acceso no se da de la manera en la que se debería dar. Y es ahí donde también tenemos que empezar a ver, bueno, de qué manera. Hoy en día, por ejemplo, en FARN hemos estudiado algunos casos de alternativas, ¿no?, de transición energética, porque también hoy sabemos que los grandes proyectos de energías renovables también generan impactos en los territorios, digamos, la extracción, por ejemplo, de minerales como litio, cobre, genera grandes impactos en las comunidades cuando no se da participación. Entonces, identificamos algunos proyectos pequeños, digamos, de pequeña escala, que justamente tienen como finalidad no la sustitución meramente de la fuente tecnológica, sino que el fin es ese acceso a la energía de vuelta como derecho habilitante de otros derechos. Y ahí es cuando, por ejemplo, empezamos a hablar de energía comunitaria o de energía distribuida, en la cual justamente muchas veces los vecinos también son parte de esos proyectos y que son parte de esa toma de decisiones. Me parece que ahí, por ejemplo, hay algunas puntas de, bueno, de cómo empezar a dialogar y a buscar esas alternativas a una transición energética con componente de justicia.
Pareciera que es importante la educación en todos los habitantes, ¿no? Porque no es solo, bueno, ahora cambio energías y pongo un panel solar. Está claro que es otro el consumo, es otra la forma de uso sobre esas energías. Y yo no sé hasta dónde hoy la sociedad argentina está preparada para ese cambio de pensamiento, ¿no? No es solo el cambio de matriz de producción que pedimos a los empresarios, a las industrias, sino que el ciudadano en su casa también. Siempre me acuerdo la anécdota de alguien que dice: yo tengo paneles solares, pero apenas puedo dejar la planchita para el pelo, lo bajo a la realidad, ¿no? Si prendo la planchita para el pelo, no puedo usar el secador. Y entonces ya quiere energía, volver a la otra energía, que es la que estamos acostumbrados a que nos abastezca. Digo, hay que hacer un cambio real de pensamiento, de construcción, de lo que queremos, de lo que hacia dónde vamos.
Totalmente. De hecho, una de las, digamos, de las cuestiones que siempre remarcamos desde FARN es que cuando estamos hablando de transición energética, estamos hablando esto, de una nueva manera de pensar el consumo.
Tal cual.
La demanda. ¿Por qué? Porque, digamos, hay límites planetarios, como no. Y estamos en un contexto en el que, de hecho, la demanda de energía está aumentando. Entonces es como tenemos que justamente volver a establecer nuevos diálogos y nuevos consensos sociales y de nuestra relación y nuestros vínculos con los ecosistemas y la naturaleza. Y un poco lo que ustedes decían, tenemos que en realidad empezar a hablar de suficiencia energética. O sea, realmente cuánto necesitamos y digamos, y bajo qué modelo, bajo qué modelo estamos pensando la energía que supuestamente necesitamos, ¿no? Y es obviamente que son cambios estructurales. Entonces, esos cambios, lamentablemente, muchas veces requieren mucho tiempo. Una vez que se dan y que esas bases, digamos, se sientan esas bases, eso está bueno porque genera cimientos sólidos, pero es un poco lo que ustedes decían, digo, eso requiere un cambio de paradigma, de volverse a sentar, de entender también un poco la complejidad del asunto, que de vuelta no tiene que ver con cambio una fuente fósil por un panel solar o por un parque eólico, tiene que ver con muchas otras más cuestiones que son mucho más difíciles de conversar, claro, y que requieren más tiempo, pero efectivamente la educación y la sensibilización es una pata fundamental de esto.
Sí, tiene que ver con este cambio de consumo, ¿no? De pensarnos como sociedad de otra forma para poder adaptarnos a esta transición energética. Y también me parece interesante cómo también nos viene desde arriba siempre, ¿no? Desde esta mirada europea de plantear, bueno, tenemos que ir hacia este cambio, hacia esta transición energética, países que obviamente tienen cubierta la energía al 100%, que no tienen casi poblaciones con problemas energéticos, con lo que vos decías hoy, ¿no? No hay pobres energéticos en esos países. Y en toda América Latina, y cada vez más, y tenemos el caso de Colombia, de Cuba en este caso, por ejemplo, que están en este momento están con 1 hora de luz durante el día, lo cual es una cosa, algo terrible. Entonces, frente a un país como Cuba, que forma parte de Latinoamérica, que estén transitando esta situación, es muy difícil también plantear esta transición energética que nos quieren imponer desde arriba, ¿no? Esa mirada también me parece que debe haber estado planteada. Ya que se hizo en Colombia, ya que hay una mirada colombiana ahí desde lo que es el gobierno, justamente con todo lo que es el cuidado del ambiente, y viendo un reflejo de lo que está pasando en un país como Cuba.
Totalmente, y sumado a eso me parece muy importante esto que mencionabas de que una de las cosas que se está viendo, digamos, en las discusiones globales, es esto, ¿no? Que digamos, estamos corriendo tras una zanahoria ajena,
Claro.
¿no? Como estamos justamente, digamos, las reglas de la transición energética no las está poniendo, no las está poni no, no las están poniendo nuestros países de la región. Las están poniendo otros países que justamente por sus responsabilidades frente al cambio climático tienen que transicionar, ¿no? Tienen
Sí.
que justamente reducir las emisiones. Entonces ellos empiezan a poner esas reglas y nosotros nos vemos, digamos, eso, siguiendo esas reglas. Entonces también ahí me parece muy interesante una pregunta que siempre nos hacemos es cuando empezamos a ver estos procesos de transición energética, de justamente de extracción, de mayor demanda de minerales, de extracción de minerales en nuestros territorios. Empezamos a decir, ok, pero ¿para quiénes son estos minerales?
Claro.
¿Para qué son estos minerales también? Porque cuando empezamos a ver, hay una mayor demanda para, por ejemplo, baterías para electromovilidad. O sea, no
Claro.
estamos hablando de repensar la movilidad y cuántos autos necesitamos realmente, o si podemos mejorar la estructura de movilidad y de transporte de las ciudades para, digamos, y ahí hay algo interesante que es. Bueno, ¿y cuándo vamos a empezar a pensar en nuestra transición energética y cómo nuestros países deberían transicionar, no solo por, de vuelta, en términos climáticos o de mitigación o de reducción de emisiones, sino también para mejorar la calidad de vida de las personas desde
Sí,
ya?
me parece sumamente interesante que se haya podido dar este primer encuentro, que haya sido exclusivo, ¿no? Respecto de poder discutir estos temas, más allá de lo que sucede con las COP, en donde se viene trabajando el tema, pero que todavía es muy difícil incorporar la palabra combustibles fósiles, por ejemplo, tratar de que, bueno, de que los países que son justamente los que lideran este tema de los combustibles fósiles acepten las reglas o realmente quieran, ¿no? Cambiar y transicionar, como decías vos, así que se haya dado en Colombia, que hayan podido participar no solamente representantes de países como los estados en sí, sino que hayan podido participar organizaciones, ¿no? Porque sabemos que Argentina no participó oficialmente de esto, pero sí hubo organizaciones como la FARC que participó y que, bueno, que traen la información, ¿no? Y traen lo que se está discutiendo en esos lugares tan importantes, que por ahí ahora no nos parecen importantes porque tenemos otro tipo de problemáticas también, nuestra flexibilización ambiental que se está dando, pero que en un futuro los necesitamos. Necesitamos tener esa información para poder discutirla porque en algún momento las cosas van a cambiar también, ¿no?
Sí, desde ya. Y también me parece que también estos espacios son necesarios. También tenemos que estar ahí, digamos, desde los distintos sectores. Tenemos que estar ahí para dar esa discusión también, ¿no?
Sí.
Y para que justamente poner sobre la mesa también cuáles son nuestras demandas. De vuelta, hablando de transición energética, pero hablando de otras tantas cosas,
Sí.
digo, de cualquier tema de importancia de la agenda ambiental. Entonces, y es un poco lo que ustedes mencionaban hoy. El panorama es un poco complejo, no solamente a nivel nacional, a nivel global también lo es, pero bueno, no por eso creo que la gente que trabajamos en temas
Sí.
ambientales, digamos, tenemos siempre que seguir, entonces eso no debería ser un impedimento, por más dificultoso que sea la coyuntura actual. Tal cual. Bueno, la coyuntura.
Sí. Camila, te agradecemos un montón que te hayas quedado un rato con nosotras charlando, además por el horario. Te mandamos un abrazo grande, ¿sí? Y bueno, y quedamos en contacto, como siempre, para poder seguir charlando y poder seguir profundizando esta temática que tiene que ver con las cuestiones ambientales. Gracias, Camila. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes y un placer. Seguimos en contacto.
Unos minutos para reflexionar sobre el ambiente.
Ideas, tips, noticias.
Toda la data que se necesita
para pensar y frenar.
¿Qué hacemos con el planeta?
Creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado para toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de
caminando como si fueran ejércitos de ciegos. Ellos siguen caminando porque casi todo el tiempo les mintieron. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. Como te mordió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar,
herida que hace gritar.
No dejes que te confunda cuando este barco se hunda. Tienes que saber nadar,
tienes que saber nadar.
Pasa el tiempo, ellos nunca tienen miedo. Ellos siguen caminando, revolviendo la basura y los recuerdos. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. Como te mordió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar. No dejes que te confundan cuando este barco se hunda. Tienes que saber nadar. Como te mordió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar. No dejes que te confundan cuando este barco se hunda.
Para reflexionar sobre el ambiente.
Ideas, tips, noticias.
Toda la data que se necesita
para frenar y pensar
qué hacemos con el planeta.
¿Sabías que ingerimos una tarjeta de crédito en plástico por semana? Soy María Marta Calcopietro y te traigo algunas ideas para cuidar nuestro planeta. Los seres humanos estamos consumiendo unos 5 gramos de microplásticos por semana. Es decir, el equivalente al peso de una tarjeta de crédito. No, no estás escuchando mal. Los informes a nivel mundial explican que por la cantidad de plástico que usamos y lo mal que lo desechamos, nuestro organismo introduce microplásticos por medio de agua, el aire y la comida. Para evitar esto, las recomendaciones son simples. Podemos reemplazar los plásticos descartables, por ejemplo, por opciones más viables, es decir, empezar a eliminar esos plásticos de un solo uso. Si vos, yo, tu novio, tu novia, Gachi Pachi, nos preocupamos por el planeta, somos un montón de ambientalistas cuidando el mundo.
Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de oro verde. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras y jamás el corazón.
¿No sabes qué onda podemos pegar?
Ay, agarra la cantera que nos vas.
Se ve la cara, se ve las caras, vaya, pero nunca el corazón.
Pero señoras y señores,
se ven las caras.
En medio del plástico también se ven las caras de esperanza.
Se ven,
las caras orgullosas. Panamá,
presente.
Puerto Rico,
presente.
Argentina,
presente. No seamos giles. Aprovechemos la oportunidad que nos queda.
Welcome to the shower house. Welcome, shower house. Welcome, welcome to the shower house. Welcome, welcome. entender el mapa, necesitamos a quienes saben leer los relieves. En Hacia Dónde Vamos, abrimos diálogos para analizar el presente y anticipar lo que vendrá.
Bueno, ya son las 21 y 36 minutos, vamos llegando a las 22 horas, que es el cierre del programa. Le agradecemos a Guido Sarachi, que está acompañándonos y que además nos está ayudando con todo lo que tiene que ver con estas conexiones que tenemos que hacer. Y también a Agusti Tarelli, que está en redes sociales, y a Vic, que está también a través de todo lo que tiene que ver con la organización del programa. 221-508-2447, esto es Hacia Dónde Vamos, como siempre los martes acompañándolos, con esta mirada socioambiental. Lore, hace unos días se presentó un libro muy interesante que tiene que ver justamente con esto que adelantábamos hace un rato nada más al principio del programa, Lore.
Sí, así es. El libro se llama No hay planeta B. Es una compilación de 30 artículos de distintos autores, cada uno con una especialidad particular, pero todos vinculados con un mismo objetivo, que tiene que ver con divulgar cuestiones ambientales y cómo eso afecta a la sociedad desde lo social, ¿no? Y cómo nos atraviesa. Pero para esto la hemos convocado a Nora Tasmagno. Ella es ingeniera agrónoma, docente de la Facultad de Agronomía. Bueno, ella ya dice que está jubilada, pero estoy segura que Nora sigue trabajando de igual manera, porque además pertenece al colectivo Huellas, que también es parte de la edición de este libro. Y la idea de verla, Nora, hola, buenas noches, Nora, María Marta y Lorena, te saludamos, ¿cómo estás? La idea de llamarte, de convocarte, de verte, es que nos puedas contar un poquito de qué se trata esta compilación, pero a su vez, este trabajo que vienen recorriendo, que vos venís recorriendo, tratando de divulgar todas las cuestiones que tienen que ver con el ambiente y la contaminación ambiental.
Bueno, buenas noches. Gracias, María Marta y Lorena, por la invitación, por el espacio. Y gracias por pensar y por abordar estas temáticas, ¿no? Tener un programa sobre esto me parece que es fundamental en estos tiempos. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente por la crisis socioambiental tan profunda, inédita, de dimensiones inéditas que estamos atravesando, es que desde el colectivo Huella del Sur nos propusimos hacer un dossier sobre esta temática. Huella del Sur es un colectivo de comunicación, es un portal de comunicación en donde nos juntamos varios colectivos que veníamos trabajando, herramientas, contrahegemonía y tramas, y desde el año pasado armamos Huella del Sur y estamos haciendo nuestros primeros pasos, pero este dossier fue muy importante. Estos 30 artículos, como vos bien decís, los fuimos publicando en los últimos meses del año pasado, y luego de publicarlos vimos la necesidad, o nos pareció importante, hacer una impresión en papel, porque los libros creemos que son irreemplazables. Y bueno, en eso estamos. El libro ya lo presentamos en Buenos Aires, lo presentamos aquí en La Plata. Y el objetivo del libro es no quedarnos en el diagnóstico de qué mal está el planeta, y sino intentar hacer como un aporte a una propuesta que es cada vez más urgente, de proyectar un modelo societario diferente, para lo cual va a hacer falta un modelo productivo diferente que ponga la vida en el mismo centro, ¿no? La vida humana y de la naturaleza. Porque lo que veíamos es que para este modelo, digamos, hoy la crisis planetaria es indiscutible, a pesar de que, bueno, el gobierno nacional, algunos la niegan, pero el cambio climático es innegable, y es urgente ponernos manos a la obra, digamos. Sí. Entonces es una pequeña propuesta, un aporte pequeño a poder proyectar entre todas y todos, porque va a ser colectivo seguramente, un modelo nuevo de sociedad. Y también pensábamos que en la profundización de este modelo, si bien ahora con el gobierno de Milei, con la ley Bases y el RIGI, digamos, se profundiza fuertemente, el extractivismo viene haciendo, desarrollándose desde hace muchas décadas, ¿no? Y que no ha habido grietas casi en ese sentido con los distintos gobiernos. Por eso, cuando decidimos entre un grupo de compañeros y compañeras de Huella del Sur armar este dossier, convocamos a compañeros y compañeras que algunos abordan más teóricamente desde la academia, pero otros que trabajan muy fuertemente en territorio, porque lo que nos parece que es importante también es recuperar o darle visibilidad a esas luchas que a lo largo y ancho del territorio se están dando por el tema ambiental, ¿no es cierto? Sí.
Me pareció interesante que cuando empezaste a hablar dijiste no quedarnos solamente en esta idea de que, bueno, el mundo, no hay planeta B, justamente como se llama esta presentación, sino que buscar o tratar de buscarle soluciones y alternativas, ¿no? Y vos desde tu lugar venís trabajando esas alternativas.
Sí, yo mis últimos años de tarea en la facultad trabajé en clave de agroecología, digamos, claro, ¿no? Tratando de buscar modelos alternativos a la producción de alimentos, sobre todo en la región pampeana, alternativas productivas de alimentos sustentables, cosa que no es sencillo, porque bueno, la producción de alimentos es compleja, sí. Pero la agroecología es una salida. Necesariamente vamos a tener que proyectar una transición hacia la agroecología, porque este modelo productivo, impuesto, dominante, es feroz y está dañando mucho, mucho el planeta, la salud, y los límites materiales del planeta están en riesgo.
Además tiene un punto de final, se sabe también eso, ¿no? Que por más que sea un modelo que hoy atrae dólares para un gobierno, ¿no? Y se apuesta a eso, tiene como un punto de cierre, se sabe que eso no va a durar eternamente, ¿no? Entonces hay que buscarle la alternativa, sí o sí.
Exactamente. Mira, desde que empieza la profundización, digamos, del modelo agrícola que llamamos la agriculturización, después fue la sojización con ese boom de la soja, el modelo es cada vez más dependiente de insumos externos. Y sí, hoy mismo está llegando un límite, hasta económico, diría, ¿no? Hoy la agricultura tiene en algunos casos márgenes, pero en otros está muy ajustado. El tema de que cada vez más es necesario insumos externos para la producción. No se está dando eso con la ganadería. Hoy la ganadería está en mejores condiciones en términos económicos, lo podemos decir. Pero ha sido un gran daño la agriculturización de nuestro... Hablando de la producción más para exportar de pampa húmeda, ¿no? De sí, la región pampeana.
Sí, sí. Y también pensaba cuando vos decías la ganadería, que también va perdiendo espacio la ganadería, ¿no? En un país en donde no se puede consumir carne, ¿no? Cuando hablamos económicamente, claro, de esos valores. Entonces eso también va perdiendo fuerza en la población.
Claro, hay como un problema que la crisis económica que estamos atravesando desde los últimos años se ha ido perdiendo el consumo de carne per cápita, de carne vacuna, digo, ¿no? La producción ganadera sufrió un gran desplazamiento por la agricultura décadas atrás, no ahora, sino es un proceso bastante anterior. Y hoy hay como una necesidad de volver a productores que por ahí habían dejado la ganadería para hacer agricultura porque los números de ganadería no daban. Ahora se están empezando a hacer producciones ganaderas, se está empezando a hacer ganadería regenerativa, que la ganadería es una actividad que va a permitir o que aporta mejorar la capacidad de los suelos que la agricultura daña.
Claro, y además tiene otros tiempos, no es lo mismo la producción ganadera, lo que significa el ternero, el crecimiento, lo que se vende, el tiempo que lleva el engorde del ganado, que el plantar soja, tirarle el agroquímico y venderla, eso. Y que ni siquiera la consumimos nosotros, o sea, los ciudadanos, sino que la tiran para afuera y siguen utilizando nuestros recursos para todo eso.
Claro, la ganadería tiene ciclos bastante más largos, es más estable productivamente, digamos. La agricultura se juega todo en un periodo de menos de un año, claro, ¿no? Claro. Cada ciclo. Pero digo, el problema es la gran dependencia de insumos externos, ¿no? Esto hablo de combustibles, fertilizantes, agroquímicos, etcétera.
Claro, y la compra de la semilla, además. La compra de
bueno, lo que pasa es que ahí también ha habido durante muchos años, desde la ley de semillas a esta parte, se ha promovido siempre esa dependencia de tener que comprar de semillas, ¿no? El productor cuando compra un híbrido ya después no puede guardar la semilla, pierde autonomía, la práctica de guardar semillas se va perdiendo porque... siempre se asocia de manera falsa, digamos, que las nuevas desarrollos genéticos son mejores, pero en general son mejores y se les ponen más agroquímicos. Y ahí hay todo un problema muy serio de las semillas.
Como que yo tengo el recuerdo de haber escuchado testimonios de productores que se dan cuenta que se endeudan para poder sostener este sistema, y ahí creo que caen en la realidad de cómo quedaron presos. Está bien, ganaron su dinero seguramente, sí, y tienen su porqué, pero han quedado ellos presos también de ese sistema.
Sí, porque además cuando uno pasan muchos años y dejó de guardar semillas o ha comprado materiales genéticos que no puede guardarlos porque son híbridos y esos híbridos necesitan condiciones ambientales determinadas y niveles de fertilidad más altos y demás, sí, se genera como un embudo. Y esto pasa con las semillas también hortícolas y con las semillas... De los commodities.
¿Dónde llega el libro? ¿A dónde es el objetivo? ¿Cuál es el público que ustedes están buscando que esta compilación llegue? Me imagino escuelas, ¿no? También se me viene.
Sí, bueno, ojalá que sirva, que para que se difunda mucho. Yo creo que también está bueno pensar que todos los artículos están disponibles en el portal.
Sí.
Hay una sección del portal o un bloque que está el dossier extractivismo y están todos los trabajos ahí. Nosotros lo pensamos como de un amplio perfil de lectores y lectoras, ¿no? Pero lo que nos parece es que lo que plantea tiene una mirada bastante diversa, de distintos territorios. Y bueno, ojalá que pueda servir para poner en discusión, para plantarnos en serio y darnos cuenta que es una necesidad urgente pensar en proyectar un modelo societario diferente con un modelo de producción de alimentos diferente, soberano, ¿no?
Tal cual, sí, la verdad que lo decís de una manera muy simple y es tal cual, ¿no? Veníamos de hacer otras entrevistas también planteando eso, ¿no? Cómo como sociedad justamente tenemos que tener ese despertar en algún momento de los consumos, de la realidad que nos atraviesa. Si bien hoy en día la sociedad argentina está realmente muy golpeada por toda la cuestión económica, creo que esta alternativa que vos planteás con la agroecología es un camino interesantísimo que nosotros lo hemos venido venido desarrollando también y que logra tener en la sociedad un interés, ¿no? Y en los productores, que son quienes se tienen que inclinar hacia eso, ¿no? Entonces, que exista este tipo de libro con esta información suma un montón para todo aquel público que por ahí no está tan en tema, pero que le empieza a generar algún tipo de duda, ¿no? La cuestión de cómo estamos viviendo, ¿no?
Sí, sí, yo creo que esta coyuntura del gobierno nacional que está poniendo en riesgo todo, sí. De algún modo, eso puede pensarse también como una oportunidad para ver el todo y ver las causas y las causas de por qué estamos así en la sociedad hoy, ¿no es cierto?
Sí.
Porque esto de no es solo pensar en los alimentos y que el alimento sea sano y que la naturaleza, que tener para las generaciones futuras producción de alimentos, es todo lo que está en riesgo hoy, está en riesgo todo, está en riesgo la vida de las futuras generaciones. Y esta coyuntura tan difícil nos está mostrando la fragilidad de este sistema, digamos, que este sistema no nos garantiza la vida a todas y todos, ¿no? Y que entonces es una oportunidad, me parece, para poder compartir con quienes no están muy politizados, que es necesario que empecemos a pensar una sociedad diferente y que para eso va a haber que producir diferente, en armonía con la naturaleza, de la mejor manera posible, pero para lo cual va a haber que pensar en transiciones también, ¿no es cierto?
Así es. No, siento que no hay que agregar mucho más, que hay que convocar a los oyentes a que vayan a buscar el libro, a que puedan empezar a que se deje de un poco, esto lo hemos hablado, ¿no? La divulgación científica, todo lo que es académico, poder transmitirlo, bajarlo a tierra, como hablamos siempre, buscar otra forma de comunicarnos con la gente, que aquellos que son docentes, que estudian, que como hoy explicabas van al campo, podamos empezar a conectar entre todos para poder divulgar estas situaciones y que la sociedad comience a tomar conocimiento real de esta situación. Creo que ese es un gran inicio ya. Te agradecemos mucho, mucho este tiempo, Nora, y seguiremos en contacto, obviamente.
Bueno, dale, gracias. Gracias por difundirlo.
¿Querés darnos la web de Huellas? Así pueden ir a buscarlo.
Es huelladelsur.ar.
Genial.
Ese es el link del portal. Sí, el libro este no pretende ser un compilado científico académico, al contrario, si bien hay algunos artículos más teóricos, hay mucha lucha contada desde el territorio. Incluso, bueno, hay un artículo que entrevista a los trabajadores del INTA, del INTI y del INAPSI, ¿no? Como espacios, organismos nacionales atacados por el gobierno que trabajan para la soberanía de producción y tecnológica, ¿no?
Ha sido un placer escucharte, Nora. Muchas gracias por estar en este espacio. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo y estamos a disposición. Buenas noches.
Hacia dónde vamos. Con María Marta Calcopietro y Lorena Calcopietro.
Producción.
Vicky Ruino.
De folk, leyendo un libro de amor.
luces sobre el mar. Y entendí que hay mil maneras de dar, ah, aunque no te haya hecho bien. A mi manera te amé. No soy el tipo que parezco ser, no soy el tipo que tú crees ver. Sé que no es fácil para mí ser yo. Son para sufrir. Las cosas siguen su curso como el río. Ah, el río no tiene fin. Sigue su vida en el mar. Y hoy estás radiante como Nueva York. Y yo estoy pensando en.
Minutos para reflexionar sobre el ambiente.
Ideas, tips, noticias.
Toda la data que se necesita para pensar y frenar.
¿Qué hacemos con el planeta?
Dos minutitos quedan para las 10 de la noche, ¿eh?
Ya no queda nada. Ya está, ya nos tenemos.
Basta.
Que... Sí, ya está. Gracias a Vic Rubino, gracias a Guido Sarachi, gracias a Agusti Tarelli, gracias Lore por estar aquí, por llevar adelante este espacio junto conmigo. Ya estoy... Sí, ya estoy cansada, ya tengo...
Se nota.
Ya tengo sueño.
Pero queda poquito.
No
les agradecemos
nada,
sí. A ellos que nos están escuchando detrás de eso, que es la radio. Uh-huh. Espero que les haya gustado esta selección de notas que hemos decidido tener hoy aquí en Hacia Dónde Vamos y compartir con ustedes. Y los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche.
El alma y el cuerpo.